Hola, ¿qué tal, cervezas atlanenses? En este episodio, episodio número 115, hablamos de qué son las enzimas y cómo las podemos destruir. Además, también les platicamos de lo que nos pasó al hacer un macerado muy caliente y cómo destruimos las enzimas y el proceso que utilizamos para tratar de rescatar nuestra cerveza. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este episodio vamos a hablar acerca de las enzimas. Son las enzimas que nosotros nos encontramos normalmente al hacer cerveza. No sé, Fernando, si vamos a hablar acerca de las que son como artificiales o de las que vienen en la malta y que sacamos o están ahí o que beneficiamos con nuestro proceso de elaboración de la cerveza.
Pues en este episodio nomás está lo que tengo marcado en mis notas, es solamente las enzimas que siempre hemos hablado en el episodio, que son las que se encuentran, que son parte de la malta y son las que tratamos de manejar cuando estamos haciendo nuestra macerada.
Ok, entonces son las enzimas que ya vienen en nuestros materiales para hacer cerveza.
Exacto.
Nada que le voy a echar de afuera ni
sí,
nada.
Sí, exacto.
Ok, entonces, ¿por dónde empezamos?
Pues podemos empezar en, pues, ¿qué inventados es una enzima, no? Porque hemos hablado de ellas en el pasado, pero no sé si hemos tomado el tiempo para explicar exactamente qué son.
No.
No, ¿verdad? Pero bueno, enzimas son, la definición, la puedo leer, las enzimas son proteínas que se encuentran prácticamente en todas partes, se encuentran en la saliva, en el sistema digestivo, en el fotosíntesis de las plantas y también son parte del hígado, el de nuestro cuerpo, pero básicamente son... no sé, moléculas o proteínas que causan reacciones bioquímicas. Uh-huh. Y no sé, pueden unir moléculas, pueden separar, las pueden reorganizar. Entonces hay diferentes tipos de enzimas que hacen diferentes cosas. Entonces para nosotros en la cerveza típicamente están rompiendo moléculas en diferentes cosas. Están rompiendo los almidones que se encuentran en la malta, ¿no?
Uh-huh. Pero, ahí te van mis clases, de lo que yo me acuerdo de mis clases de biología y de química de la escuela.
Ok.
Las enzimas son secuencias de proteínas que aceleran reacciones químicas en diferentes procesos.
Exacto.
Bioquímicos. Entonces son como aceleradores, es como si le echas alcohol a la lumbre, haz de cuenta.
Sí, algo así, sí. Como dices tú, son como están juntados, son cadenas de aminoácidos diferentes. Uh-huh. Y se forman hay diferentes formas de cada enzima, entonces uh-huh. cada una tiene una forma única y esto las hace trabajar en hacer su trabajo único, como la enzima que nosotros hablamos, la beta amilasa y la alfa amilasa. Uh-huh. Pues son diferentes formas y nomás pueden trabajar en diferentes partes de los almidones. Uh-huh. Pero la analogía que me gusta pensar cuando estoy pensando de las enzimas es como si tienes tu puerta y le metes la llave, pues nomás una llave puede abrir la puerta, así trabajan las enzimas. Uh-huh. La alfa amilasa no puede hacer lo mismo que la beta amilasa.
Okay.
O otra cosa que también, como si tienes un niño y tienen esos juguetes que tienen como el cuadrito y le tienes que meter el cuadrito y si lo tratas de una forma es una estrella, una esfera.
Ah, el balde ese que le ponen
sí,
así.
Si no, la estrella no le va a caer al cuadrito. Uh-huh. Entonces tiene que ser exactamente la misma forma que le va a caber a esa parte específica. Entonces así trabajan las enzimas.
Entonces, aunque son un chorro de enzimas, no todas reaccionan con los mismos elementos.
¿Sí?
Específicamente tienen o van a reaccionar para un proceso y ya.
Exacto.
Okay.
Es todo lo que pueden hacer.
Ok.
Sí, entonces básicamente eso es, son las enzimas.
Ok.
Pero las enzimas, también hemos hablado cuando estamos hablando de las enzimas que las estamos matando, pero realmente no es algo que está vivo. O sea, no es como que si están vivas, no es un
sí,
organismo, o sea, que está vivo.
Como que las deshabilitas. Es como si agarras la llave y la raspas en la banqueta, ¿no? De repente ya no va a jalar.
Sí,
pero no está viva la llave.
Sí.
O sea, es nada más, es una secuencia de proteínas. No es una célula. No tiene vida propia, sino que cuando se combinan, es como lo que te digo, güey, alcohol y lumbre.
O sea, sí.
Como que se combina, como que hace que el proceso bioquímico que me está pasando se acelere.
Sí, entonces las enzimas son muy frágiles también, entonces sí se pueden dañar muy fácil, como dijiste de la llave, que si la raspas pues ya no va a poder abrir tu puerta. Las enzimas son más o menos igual, se pueden dañar muy fácilmente, pero no es como si se van a morir porque no están vivas. Pero la otra analogía que me gusta pensar es la pintura del Salvador Dalí, que pintó esa pintura que se llama La persistencia de la memoria, que son como los relojes que están todos, que se miran como que se están derritiendo. Pues es lo que les pasa a las enzimas, están deformando con la temperatura. Como dicen, si haces un mash out, es 170 grados Fahrenheit y ahí matas todas tus enzimas. Pero realmente lo que está pasando es que se están deformando, y al deformarlo, la parte, pues ya no, ya la llave ya no va a caber en la puerta, o sea, ya no pueden trabajar en los almidones, entonces ya paran de funcionar. Entonces, eso es lo que está pasando cuando hacemos nuestro paso de mash out.
¿Sabes como a mí que aquí se me figura ahorita que dijiste? Como cuando tienes plástico, güey, que lo puedes, que lo metes al micro, que no sabes que es para el micro y lo sacas y está todo así.
Sí, exacto, es lo que está pasando.
Ok.
Sí, y algo también es, no es como si se van a dañar así súper rápido tampoco. Eso sí, es como cuando haces tu mash in, tu temperatura de tu agua típicamente es más alto de lo que vas a hacer tu macerado. Entonces, si metes toda tu malta, al principio la temperatura va a estar mucho más alto de los rangos de las enzimas, pero no es como si en esos que 2-3 minutos que mezcles todo se van a dañar todas. La mayoría de las enzimas no se van a deformar.
Ok.
Entonces, sí son frágiles, pero no, así no lo luego se van a dañar tampoco.
Ok. Entonces, sí aguantan la carreta, pero tampoco se pasen.
Sí. Entonces, la última cosa de decir de las enzimas es, pues, ¿qué tan rápido trabajan? Y eso depende en factores de tu macerada. Trabajan o dependen en temperaturas y en el pH y la cantidad de enzimas que existen en tu macerado.
Ok.
Entonces, si la temperatura está fuera del rango donde funcionan, pues no van a trabajar tan rápido. Y si el pH está fuera del rango que les pertenece, igual no van a funcionar tan rápido. Todavía pueden funcionar algunas, pero no es como si la reacción va a ser como lo que esperabas.
Ok.
Y básicamente esas son las enzimas.
Ok, entonces son secuencias de proteínas que aceleran cosas. Son frágiles, pero no tanto. Si les llega a pasar que se les sube la temperatura, nomás que no sea mucho, y a lo mejor ahí la pueden rescatar. Y
si se te pasa, además, creo que sí.
Sí, las destruyes.
Pero si es tantito, no creo que tengas problemas.
Ok, y este tipo de enzimas, ¿las podemos encontrar que las vendan, o es nada más que se encuentran ahí en nuestro macerado?
Sí las venden, pero no creo que es algo súper común. Al menos las que vienen adentro de la malta, ciertas tiendas, homebrew, sí las ocupan, sí las tienen.
Okay.
Pero no creo que sean tan comunes tampoco.
Okay.
Pero ahora podemos hablar de cuáles son las más comunes que vienen en nuestro macerado.
Okay.
Pues típicamente vienen en la malta. Entonces, primero que nada, pues tiene que ser malteado también la malta. No, si es malta que no la hornearon y no hicieron malta, que nomás es cebada.
Como no, cuando compran trigo o avena que no está malteada.
Exactamente. Entonces no van a tener tantas enzimas. Igual si están haciendo cervezas con ingredientes que son como gluten free, pues que sin gluten.
Sí, entonces, como el sorgo, el maíz y todos esos.
Entonces no tienen nada de enzimas. Entonces ahí sí tienes que buscar otra en tu tienda homebrew para echarle, porque no tienen enzimas dentro de esa semilla. O el arroz, el maíz, todo eso. Entonces, pero si están usando malta, estas son las más comunes.
Okay.
Y las dos que siempre hemos hablado en varios episodios es la alfa amilasa y la beta amilasa. Y la alfa amilasa trabaja en los dos trabajan en los almidones, pero la alfa amilasa, en la forma que es, trabaja en el centro de los almidones.
Okay.
Entonces es como si, lo que yo me imagino es como si, pues están todo complejo, pero como si tienes como un pulpo o dos pulpos juntados a la cabeza, entonces están todos así, las manos, y alfa amilasa le va cortando en medio y separa todas las piernitas. Entonces te quedan todas las piernitas de los almidones. Y la beta amilasa trabaja en las orillas.
Ok.
Entonces, como trabaja en las orillas de las piernitas, entonces ahí le va cortando pedacitos y hace la beta amilasa hace los pedacitos bien pequeñitos, y esas son azúcares básicas, azúcares muy fermentables, como la maltosa. Y el alfa amilasa pues está separando del centro, y todavía los almidones quedan un poco complejo, y esas son las dextrinas.
Ok.
Entonces, con los dos, la alfa amilasa las va cortando los almidones más complejos y la beta amilasa le va cortando las orillas. Uh-huh. Entonces, los dos se pueden hacer tu mosto bien fermentable.
Ok.
Pero hay, no nomás esas son, hay otras enzimas que están dentro de las maltas, que están en nuestra macerada.
¿Pero esas son las más importantes o son las más comunes?
Esas son las más importantes porque son las que están haciendo nuestras azúcares que son fermentables.
Entonces, alfa va directo al corazón.
Algo así.
Y la otra sí. te corta las extremidades, con la analogía del pobre pulpo.
Exacto. Okay. Pero la beta amilasa es la que hace las azúcares súper fermentables porque los pedacitos son más cortitos.
Ok.
Bueno, las otras que existen, hay tres que son las más comunes. Una es que se llama en inglés Limit Dextranase, que el nombre no sé si sea exactamente bien, pero lo encontré, dice dextraniza límite.
Ok.
O limitante.
Ok.
Pero esa enzima solamente trabaja en las dextrinas.
Ok.
Entonces, si tienes algo que es... tiene muchas dextrinas o tu mosto que, no sé, tu macerada la hiciste muy alta, si encuentras algo que se llama limit dextranase o dextraniza limitante o límite, va a cortar esas dextrinas para hacer el azúcar más fermentable.
Y también viene naturalmente nuestros ingredientes, sí, maltas y así.
Exacto. Okay. Pero el rango de temperatura para esta enzima es de 95 a 140 grados Fahrenheit, que son 35 a 60 grados centígrados, y el pH es de dentro de 5 y 5.8, pero es una temperatura más baja que típicamente hacemos nuestro macerado.
Entonces, o sea, de eso casi no nos queda nada.
Casi no. Entonces ya para cuando hacemos nuestro mashing, típicamente estás afuera del rango de esa temperatura para esta enzima.
Ok.
Y la otra es la beta-glucanasa, y esta trabaja en los carbohidratos que se encuentran en la capa de las proteínas de los cereales, como la cebada. Uh-huh. Y típicamente trabaja trabaja en ingredientes que tienen mucho más proteína, porque trabaja en la proteína, y típicamente como el trigo, avena o otras maltas multificadas, puedes usar esta enzima para que te ayude a romper eso y a hacer azúcares fermentables.
Ok.
Y el rango de donde trabaja esta es de 95 a 131 grados Fahrenheit, que son 35 a 55 grados centígrados, y el pH es 4.5 a 5.5.
Ok.
Okay. Y la última es la proteinase o proteinasa. Uh-huh. Y esta básicamente trabaja en las proteínas, que mejora la claridad de nuestro mosto, se supone que sin afectar negativamente la espuma de nuestra cerveza.
Ah.
Y esta trabaja dentro de 113 a 138 grados Fahrenheit, que son 45 a 59 grados centígrados, y el rango de pH es 4.6 a 5.3 de pH.
Okay.
Y esta quiebra las proteínas y se supone que también hace el FAN, que es el Free Amino Nitrogen, que es el nitrógeno, para que darle salud a nuestra levadura.
Okay.
Pero básicamente estas son las enzimas. La beta amilasa, hemos hablado en el pasado, pero el rango es de 130 a 150 grados Fahrenheit, que son 54 a 66 grados centígrados. Uh-huh. Y el rango de pH es 5 a 5.5.
Okay.
Y la alfa amilasa es 150 a 160 grados Fahrenheit, que son 66 a 71 grados centígrados. Uh-huh. Y el rango de pH es 5.3 a 5.7 de pH.
Ok. Pues estamos en los pHs que recomendamos más o menos todas en línea, ¿no?
Casi todas, sí.
Sí. Ok. Entonces, recuerden, ¿5.5 o cuánto es lo que decimos?
Pues el rango que se recomienda es 5.2 a 5.5.
Ok.
Pero
5.3.
O 5.4, dependiendo, pero hay por ahí. Si le pegan ahí entre esos dos, van a estar bien.
Ok.
Se pueden subir hasta 5.7 y típicamente van a estar más o menos bien. Se están saliendo afuera de la beta amilasa, pero todavía van a funcionar bien, más o menos. Pero sí, están dentro de 5.5 y 5.2, van a estar bien.
Entonces, en teoría, si hago un macerado a pasos a esas temperaturas, me va a quedar casi alcohol.
Por sí, las almidones se supone, ¿no? Porque los almidones van a trabajar en todos los... Digo, las enzimas van a trabajar en todos los almidones y te van a quedar súper fermentable ese mosto.
Ok.
pero sí, es básicamente esas son las enzimas y los rangos donde trabajan. Y como les dije, no es como si son súper frágiles. Si están un poquito fuera de esos rangos, nomás quiere decir que quizás no van a ser tan activas y no van a tener tan bien la eficiencia.
Ok. Sí, yo lo que me imagino, volviendo a la analogía del cubo, es que si se pasan un poquito de las temperaturas, entonces a lo mejor puedes meter un círculo donde va el cuadrito.
A lo mejor.
Y así, o sea, no es exactamente lo mismo, pero ahí cabe.
Le hace algo.
Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Esas son las enzimas. Recuerden, no están vivas, pero las pueden desactivar. A lo que nosotros cuando decimos, oh, matamos las enzimas, es que las desactivamos. Y en realidad son aceleradores de reacciones bioquímicas, que en este caso son la formación de azúcares, que después la levadura se los va a comer para hacer alcohol.
Sí, y típicamente cuando se habla como ese paso, que vas a desactivar tus enzimas, que es el mash out. Uh-huh. Que también creo que tuvimos en el episodio en el pasado, ¿no? Donde nos enfocamos solamente en eso. Pero se recomienda típicamente una temperatura arriba de 170 grados Fahrenheit, que es donde el rango alto de la alfa amilasa. Entonces okay. Ya te pasas de esa, entonces ya casi el resto de las enzimas también se van a desactivar. Igual con la alfa amilasa se va a empezar a deformar y ya no va a trabajar bien.
Bueno, pues ahí los tienen y ya saben, esperemos que les sirva esta información para que hagan sus cervezas y más o menos ahí controlen sus temperaturas para que le den a la gravedad final que quieran.
Sí.
Bueno, pues hasta la próxima. Salud. ¿Sí quedó?
Sí. ¿Sí?
Yeah, o sea, ay,
oh. Wow.
Ah, gordito.
Tomaste demasiado.
No. Comí demasiado.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? Esto es Errores Cerveceros, donde hablamos de todas las metidas de pata que hemos dado. Y esta vez, una vez más, yo les traigo un episodio más. Pues resulta que en esta ocasión maté mis enzimas. Ya en el episodio anterior hablamos acerca de enzimas y ya dijimos nuestra definición de matar las enzimas. Las desactivamos, pues, porque realmente no están vivas. Sí. Más o menos no les hace o no les cuadra bien este concepto, chequen nuestro video pasado sobre las enzimas, está buenazo. Bueno, pues resulta y resalta que...
¿Qué te pasó?
Estaba tratando de hacer una cerveza, una wheat beer, una cerveza de trigo.
Estabas haciendo la clon, ¿no?
Quería hacer la clon de la que tenemos de...
Allagash White.
Sí. No sé por qué tenía ganas de hacer una cerveza. Creo que como hablamos de la Blue Moon y todo, dije, quiero una de esas.
¿Te recuerdas de esa? Y
dije, una de veras, no esos inventos. Y dije, bueno, la mía va a ser de veras. Y resulta que no salió. Pero bueno... tenía ya todo listo, tenía mi receta, tenía mi trigo, tenía todo ya y perronzón. Y lo hice en un día que tenía muchas cosas que hacer, que no lo planeé bien. No sé si ya, la verdad, no estamos siguiendo nuestros consejos que les dijimos de cómo prepararse para hacer su cerveza y cometer menos errores. No lo seguí.
Sí, o cómo ahorrar tiempo, ¿cómo no?
Ahorrar
haciendo
tiempo?
Tu día de cerveza.
De hecho, eso no me hubiera salvado de eso, porque lo que pasó fue, obviamente, al hablar de matar enzimas, lo que pasó es que pues calenté de más mi mosto. Y todo esto también tiene que ver porque me puse a hacer cerveza mientras veo fútbol. Entonces
estabas viendo el juego y se te pasó, ¿o qué?
Red flags, todo fue red flags. No, de hecho estaba viendo el tenis, güey. Estaba viendo el tenis, era el no me acuerdo qué.
US Open,
estaba viendo a la Chavachenko y ahí y valió Chavachenko. Entonces sí, entonces estuvo feo. Entonces estaba tenía que hacer varios mandados también. Entonces, mientras decidí, como tengo mi sistema todo en uno y como ya estaba jalando perronzón porque lo arreglamos, entonces dije, le pongo la temperatura adecuada mientras voy y hago unos mandados y cuando regrese, ya. Y por andar viendo la Chavachenko o preparándome para la Chavachenko, pues lo puse lo puse a 180 Fahrenheit pensando que me iba a quedar mi temperatura a 160, no, a 158. Ahí iba. No sé por qué, en qué momento.
¿Qué?
No sé. La temperatura, generalmente la temperatura en la que hago mis cervezas es entre 150 y 160 grados Fahrenheit.
Pero ¿cómo si la pones de 180 va a llegar a 160?
Porque cuando estás viendo televisión, güey, no te fijas a donde le aprietas el botón y dices, ah, Simón, ya llegó, y te vas. ¿Qué? Entonces, algo estaba pasando en la tele y total, lo puse mal, no me di cuenta, me fui, regresé y dije, ya está la temperatura, ya, nomás llegué y le eché, no me fijé a la temperatura.
Entonces, güey, ¿pensabas que porque duras mucho tiempo para calentarse?
No, o sea, yo le puse la temperatura mal, güey, la puse mal, o sea, okay, apendejamiento total y crónico ahí, okay, ya necesito ir al doctor. Pero, porque okay, confundí un 158 con un 180, no me preguntes por qué, de seguro estaba muy distraído. Y cuando regresé, no chequé la temperatura, dije, ya está la temperatura adecuada, porque ya el Anvil ya decía, ya está. Porque ya ves que pita cuando llega, entonces llegué yo justo y empezó a pitar. Dije, papas, agarré mi malta y ¡pum! Y ya que se le había echado y le había batido, me fijé y dije, red flags. Ah, algo estuvo mal. 180, güey. Uf, 180.
¿Y luego qué hiciste?
Bueno, pues aquí, don Chambitas, dije, ¿y qué hago, qué hago? Entonces me pasó como el güey de Club de Cuervos, güey, cuando le da el infarto a su papá, que no sabe qué hacer y se pone a ver un video de YouTube y ahí le dice cómo resucitar y para cuando lo quiere hacer ya el papá está muerto.
Entonces
me puse a ver un video, güey, de
que ahí empezaste a buscar,
empecé a buscar.
Tu masacada
en eso bien caliente, unos 10 minutos, unos 20 minutos,
20,
no sé, pues estaba buscando yo, haciendo research. Y ya dice, si no se pasan, más o menos empecé a ver en varios foros y decían muchos de ellos que si unos 10 minutos pasan ahí, en realidad no tengo noción de cuánto tiempo se dejaron, según yo fueron más de 15 minutos y entonces la saqué. Entonces cuando vi que la saqué, porque tengo mi sistema todo en uno, ¿no? Entonces levantas la canastita. Cuando vi que la saqué, pues algo se empezó a enfriar, ¿no? Entonces ya la temperatura empezó a cambiar ahí en el termómetro que tiene ahí. Entonces ya bajó como 10 grados y dije,
pero hace 170
todo. Espérame. Entonces, la historia se pone más buena, güey. Pues la vuelvo a meter otros 10 mil. ¿Qué le va a pasar? Nada. La volví a meter y la volví a sacar. Ya está en 160 yo, o 170 y algo. Y dije, no, güey, no va a bajar. Así. Entonces.
¿Pero para qué la metiste otra vez?
Pues por güey, o sea, no. Dije, a lo mejor, la neta tenía hueva, como estaba el juego, güey, no me lo quería perder, ir a comprar hielo. Entonces dije, así la subo y la bajo y a ver si se enfría. Pero ya cuando vi que no estaba bajando, pues fui a comprar hielo. Fue a comprar hielo, se lo eché y ahí todo y ya la
llevé. ¿Y dejaste la canasta afuera?
Cuando fue a comprar hielo, pero ya para entonces era muy tarde, porque ya para cuando me puse a ver qué hacer y toda la onda, y mientras andaba viendo a ver si no le echaba hielo o nada, pues pasaron mucho tiempo y pues ya había valido queso. Todos modos, fui a comprar el hielo, se lo eché y así, ¿no? Y dije, bueno, pues le voy a echar la levadura a ver qué pasa.
¿Y con el hielo a qué temperatura?
A la temperatura.
Una bolsa entera de hielo.
Y
se la atacaste.
Sí, así, con todo y el grano ahí se ve. Hemos sacado riendas de lo que nos pasó. Y ahí se ve, güey, la malta con el hielo ahí. Parece que te está haciendo un cóctel.
¿Y por qué no metiste el hielo solo con el agua y luego metiste la malta después?
¡Por güey! ¿Qué? Estaba viendo la Chavachenko. Estaba viendo la Zabalenka. Okay.
Te agarró toda tu atención.
Sí, güey. Está bueno el juego.
¿El juego?
Sí, el juego. Sí me gusta el tenis. Era el de mujeres y el día siguiente iba a ser el de hombres. No me perdí.
¿Y al final?
Sí, era la final. Okay.
Y bueno.
Y pero pues bueno. Y así quedó. Entonces le eché ahí, más o menos llegó la temperatura de macerado, de la que quería, la de strike. Y pues ahí la dejé. Y decidí continuar.
¿Toda la hora?
Dije, ya, a ver qué pasa.
Pues
ya,
sí,
ya, de aquí claro. ya era o tirarla ahí o a ver si podíamos hacer algo con ella, ¿no? Entonces lo que dije es, bueno, vamos a comprobar si temperatura alta nos puede dar dos cosas. Quería dos cosas que tenía que comprobar. Una es si nos dan los taninos y la otra es si nos daba el ¿cómo se llama? Si matábamos las enzimas o desactivábamos las enzimas.
Pero los taninos no creo que deberías de agarrar. Suponiendo que ajustaste tu agua y tu pH estaba bajo de 5.7.
Sí, el pH estaba bajo, pero todos modos dije, ya lo tengo aquí. Hemos tenido esas preguntas en nuestro canal. Entonces, pues vamos a ver si sí.
Sí.
Pues ya vamos a experimentar con ella.
No creo que salgan taninos, pero...
En ese punto...
Puede pasar lo que sea.
En ese punto ya dije, pues ya va a ser de investigación. Este lote va a ser para investigación. Okay. Entonces lo dejamos y le eché la levadura y todo, papas. Y empezó a burbujear, para mi sorpresa.
La fermentación.
Con
todo tu proceso.
Sí.
Y
era una wheat beer, entonces usé la OIL 030, que me dio una... Que Estaba en la gravedad inicial con la que empecé fue 1.46.
Hoy pensé que estaba 1.50.
1.46.
Ah, okay. No, entonces, pensé que me habías dicho y les puse en comentarios del video corto que era 150.
Más o menos. Bueno, 1.46. Entre pero mis medidas, cerca. Por ahí más o menos, ¿no? Eso fue lo que me di. Es con el hidrómetro el que no está tan.
Sí.
Entonces sí está medio. Ponle 50.
No está
alrededor
preciso.
De 1.46. Mi cachito, 1.50 más o menos. Y después de 10 días. Como le vi burbujear por los primeros 2 días, dije, pues a lo mejor sí.
¿Y lo paró entre 2 días?
Paró, no la chequé hasta dentro de 10 días para darle chance. Y me di la gravedad y adivina cuánto.
Pues ya sé, porque ya.
Adivina.
Ya vi el video corto.
1.030. Okay. Después de 10, entonces, pues no, o sea, no.
Oye, no. Creo que fue Greg Pérez el que puso el comentario de que si checaste el pH de tu levadura.
Sí.
Ah, sí, lo checaste, sí, el pH también.
Estaba, bajó, fermentó pues poquito. Sí. O sea, la levadura hizo lo que
sana.
Pudo.
La levadura hizo lo que pudo. Okay. Entonces la levadura sí estaba sana todavía, sí bajó el pH y todo.
Solo tenía un montón de maltas que no, digo, un montón de azúcares que eran no fermentables.
Muchas dextrinas o algo.
Entonces, en ese momento acudí a mi Google cervecero. El Fernando. Y le dije, oye, pues pasó esto. ¿Qué me recomiendas? Yo digo que una fermentación secundaria o agregarle enzimas, a ver qué onda. Y decidimos ir por la ruta de la fermentación secundaria, ¿no? Y pues estábamos decidiendo entre si usábamos una levadura. ¿Cómo se llama?
La Brettanomyces.
De la
Brett. Esa deberías haber usado, creo. Porque, no sé, creo que el carácter de una cerveza como Belgian White o Wheat Beer le iría bien con Brett.
Sí, pero como no me gusta el Brett.
Pues sí, es lo que me dijiste, es que no te gusta el carácter del Brett. Pero creo que sí le hubiera ido muy bien. Pero lo único con Brett es que como tienes tantas azúcares que no son fermentables, si se lo hubieras echado, también creo que hubiera durado un rato, unos meses para fermentar.
Bueno, no hubiera tenido la paciencia. Pero bueno, no. Al final de cuentas creo que pasó lo mismo, porque estábamos entre el Brett y una Saison, una Diastatic. Si hay alguien que se pueda comer es esta o esta, entonces decidamos.
También tenemos un episodio del Diastatic, que es una levadura bien perra, lo pusimos en el episodio donde hablamos de por qué el Diastatic es perra.
Entonces sí, esa levadura está, dije, esa se le va a comer todo, se le eché y después de 2 días no pasaba nada, güey, no burbujeaba, no bajaba el pH, yo así como que, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces ya dije, relax. Aquí es la hora de hacer algo diferente. Entonces empecé a buscar y por ahí me encontré una enzima que se llama glucoamilasa. Y decía ahí que creo que disuelve las dextrinas. Pues.
Sí, creo que esa enzima es muy común cuando hacían, no sé si te acuerdas de ese estilo de IPA que estaba bien seca. Ya se me olvidó cómo
la
se
brut.
Llamaba.
La Brut. Ahí busqué. Busqué. Sí. No, es que la investigué, güey. Esto es muy común en Brut, entonces te vas a hacer.
Sí, ok.
Entonces dije, ok, bueno, pues entonces papas, voy a ir por esa. Y se le eché. Como para estar seguros, porque a ese punto yo ya pensé que ya mi levadura estaba muerta. Entonces el fabricante recomendaba media cucharadita de té de glucoamilasa, sí. Que es un polvito. Dice, échaselo, media cucharadita de té. Y con eso para 5 galones. Y dije, no creo que vaya a jalar, güey. Entonces ya tenía ahí pánico.
No tenías fe.
Le voy a echar doble. Que al cabo qué. Y se lo he hecho, güey. Y papas, como al siguiente día.
Ya estaba burbujeando.
Ya estaba. Pero con todo, güey. Y así lo dejé. Entonces, y ya todo empezó normal. Entonces dije, está jalando, perronzona. Y
creo que no hubiera sido la diferencia. Mitad de la cucharilla y doble. No creo.
Que no.
No. Creo que con tantita que le echabas, creo que era suficiente para empezar.
¿No crees que sea algo como lineal? Porque al final de cuentas vas a absorber la misma cantidad de azúcar, ¿no? Es que tan, a lo mejor, qué tan rápido se hace la fermentación.
Inside.
O qué tanto, no sé. Pues como son, habíamos dicho que son como llavecitas, a lo mejor había muchas puertas que abrir, güey.
Pues sí.
Porque estaba como en el
pues iban a trabajar más rápido porque tienes más enzimas.
Con esa analogía, mi cerveza era el capítulo de Monster Inc, la película de Monster Inc, donde salen todas las puertas ahí, güey.
Ah,
entonces
sí.
Tenían que ir a abrir todo eso. Porque tenía las un montón enzimas, de malta.
Sí.
Un montón de malta que era azúcar no fermentable. Bueno, pero se le eché.
Sí, fermentó.
fermentó, después de unos 5 días la medí y adivina cuánto fue la gravedad final.
Pues con esa enzima creo que...
Y el diastático.
Y el diastático es aparte de eso, pero esa enzima se usa para ese estilo de Brut IPA. Uh-huh. Me imagino que se fermentó como un vino que casi llegó a 1.00.
Uh-huh. ¿Cuánto no, llegó? A 0.9.
Eso negativo, sí, negativo. No. Entonces no le quedó nada.
No le quedó nada, güey. Se comió todo, todo. Todo, todo. Estaba abajo de uno.
Sí. Y la razón por qué estaba abajo de uno, también tenemos un episodio en el episodio de atenuación aparente, uh-huh, porque los hidrómetros no pueden medir precisamente, entonces es atenuación aparente. Chequen ese video.
Sí, entonces, puro comercial. Pero dije, bueno, pues a todo dar, ¿no? Ya quedó. Y que me la tomo, güey. ¿Y? Hombre, tonalla parecía esa cosa. Dije, me voy a quedar ciego con esta cosa. Sabía tanto puro alcohol, güey. Pues, no me acuerdo, pero pues haz la cuenta. ¿1 punto qué?
Pone 1.050 hasta 0.96. ¿Quién sabe?
Pero no solamente es eso, porque generalmente pues la cantidad de alcohol más o menos...
Pues hay un balance, ¿no?
Con el azúcar y
con
todo,
lo que no está fermentado. Entonces da un balance para que no se sienta tan, no sé, tan agarroso o...
Sí, güey, no, entonces sí estuvo feito. Ay, güey, pues sí.
19%, no.
No, creo, algo salió. A lo mejor, ¿qué? La página que estamos usando a lo mejor no jala bien, porque cuando le pones valores abajo de uno, me dijo, oye, sí te vas a quedar ciego.
6%. Ok, más o menos 6.
Es que estoy seguro que la página que estamos usando... Ah, esta es una buena anuncio. Si utilizan la página de Brewers Friend para calcular su alcohol por volumen, si le ponen valores abajo de uno, algo sale mal. Y les dicen que sí le salió un tequila, pero no. Pero fue alrededor de 6%. Pero 6% en una cerveza tan seca, sin tener el carácter de lúpulo, sí, güey, no me gustó.
Y nada de azúcar.
No tiene nada, sí, de balance. Sí, está bien fea. Entonces dije, bueno,
pues... Uy, las levaduras combinadas también, ¿no? Porque agarras, sí, ese carácter de la levadura para la wheat beer y la levadura de Saison, entonces...
Sabía puro Saison.
Entonces el Saison dominó el todo Saison el sabor. El Saison
dominó todo el sabor. Pero sí tenía cascarita de naranja, se le alcanzaba a notar eso. No me gustó, güey. La neta no me gustó. Y pues bueno, pero... Entonces, si alguna vez... La moraleja de la historia es... Si alguna vez... Están viendo a la Chavachenko y se apendejan y no saben qué hacer. Y se dan cuenta que tienen un error y duran 10 minutos buscando qué hacer. Y dejan la levadura, la malta ahí, y se les echa a perder el atole. Todavía la pueden rescatar usando la glucomilasa. ¿Qué haría yo si me encontrara esto o si tuviera este problema otra vez? Yo creo que nada más hubiera echado la glucomilasa junto cuando echaba mi levadura, mi primer levadura.
Para no combinar los sabores.
Sí, porque aparte la Saison se traga todo, güey. Entonces sí era como que niño con fósforos y dinamita al mismo tiempo, güey. Entonces sí estuvo cañón.
Creo que la Brett era la respuesta adecuada.
No, para mí no. Si me pasa esto otra vez, que ahí viene la Champions, es una época donde también se me borra el cassette. Entonces, ahí a lo mejor yo le echaría solamente glucomilasa.
Sí.
Y creo que con lo que le queda solamente de esa levadura, alcanza a fermentar. Y a lo mejor me queda una cerveza un poquito gordita, que es más o menos queda al estilo. O sea, más o menos a darle al estilo. Este fue completamente algo diferente.
Pero es interesante también saber que el Saison, que es una levadura, ¿cómo se llamaba?
Diastático.
Diastático, que es no puede fermentar las azúcares que hiciste.
A lo mejor es como la Brett, a lo mejor le iba a tomar tiempo, pero yo quizás me desesperé. Porque en 2 días no había visto nada, güey. Dije, ay, güey. O sea,
sí.
Entonces sí.
Es como si pudieras checar el pH porque ya estaba bajo.
Sí, ya estaba bajito. Entonces no había cambios de pH. No sabía qué estaba pasando. Entonces dije, algo está mal. Sí. Y dije, pues ya le echo de una vez para ver qué anda.
Sí, quién sabe, a lo mejor hubiera fermentado, durado un rato.
Alguien con paciencia.
El Brett definitivamente hubiera durado unos 2 meses para acabar de fermentar.
No, 2 meses por una cerveza que sea feo, fuchi. No sabe feo. No es mi estilo favorito.
Pero si tienes un barril y le echas allí, ahí tenemos el barrilito todavía, puedes haber echado ahí con
Brett, Mo y todo lo que tiene el barril.
Es el sazón.
El rico adobo. Saludos a mi tío Toño hasta donde esté.
Pero sí.
Bueno, pero ahí lo tienen. Entonces, si por cualquier razón glucamilasa es la... Si por cualquier razón se echan las enzimas, glucamilasa a mí me jaló muy bien. sí destruye todo. Y con una levadura no tienen que usar onda estáticos. Después de eso, en mi experiencia, podría haber nada
me
más.
Me imagino que si hubieras usado el glucoamilasa o ¿cómo se llamaba? Uh-huh. Alfa, sí, glucoamilasa junto con la levadura del wheat beer, todavía hubiera fermentado bien seca.
Sí, sí, o sea, claro. Entonces, pero
el sabor de Saison,
el sabor de Saison me hubiera combinado y me sí. hubiera quedado un resultado mejor.
Sí, el aquí quizás.
Y a lo mejor le hubiera echado lo que dice el
lactosa
fabricante
o algo para que
le eches tibia. Después siguiendo con los errores, güey, le eches tibia.
¿Para qué?
Por güey, o sea, ya era una.
Pues ya no te gustaba que te
por güey. Wheat beer, una guaya se debería de llamar así, güey, pero...
Oye, ¿esa enzima trabaja con el lactosa o no sabes?
No sé, no lo busqué.
Porque sería interesante ver si la podías ver salvado, porque la lactosa te hubiera dado cuerpo y te hubiera dado azúcar.
Ah, hablando del cuerpo.
¿El cuerpo de quién?
Lolita Yala.
¿Estás bien?
El apuro. No, hablando de cuerpo, le eché calcium chloride.
Ah, para cambiar para que no esté tan seco. ¿Y entonces, lo
sí,
cambió?
Sí, la percepción en la boca se sentía un poquito más gruesa. La stevia fue un completo error. No le iba al estilo, güey. Tú la probaste.
Sí.
El vecino la probó. No, cuando el vecino no se quiere tomar
una cerveza
una
gratis.
Pinta, ya, güey, ya, tírala. La tiré. O sea, entonces, creo que el error todavía la hizo peor la stevia, entonces no le va. No le iba, o sea, no, fuchi.
Entonces, al fin de todo, ¿que tiraste la cerveza?
Sí, la tiré, güey.
Sí.
Al pasto sí le gustó, está más verde donde la tiré. A ese güey sí le gustó, pero a mí no, al vecino tampoco, a ti tampoco. Pero es posible rescatar la cerveza si se echaron las enzimas. Nada más, echen las enzimas después, lo que dice el fabricante. Y a lo mejor les va a salir un poquito diferente.
Muy seca, pero...
Muy seca, pero todavía bebible.
Sí.
Bueno, cervezatlenses, y con eso nos despedimos. Es todo por el día de hoy. Y les queremos dar las gracias por seguirnos escuchando. Ya tenemos un buen rato haciendo estos episodios y creo que les están gustando mucho. Acaba de pasar el Día de Muertos. Esperamos que lo hayan pasado bien con sus seres queridos, los que están y los que ya no están aquí. Y un abrazo, y el episodio lo dedicamos a mi abuelo. Hasta donde esté, saludos. Y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.